Narrar para sanar. Este es un proyecto del CDR
apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Escucharemos algunos apartes y conclusiones del foro del séptimo Encuentro Regional de Familiares de Personas Desaparecidas, realizado por la Corporación Plural Moise Capítulo Valle, en articulación con la Corporación para el Desarrollo Regional CDR y la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, AFAVIT, que tenía como objetivo, entre otros, entablar diálogo con las instituciones que tienen mandato o responsabilidad en la búsqueda. Los y las familiares pudieron escuchar las rutas de trabajo que plantean algunas instituciones, exponer sus dudas y entender posibles panoramas de trabajo con las mismas. Empezaremos con un fragmento del foro Mandato institucional en la búsqueda y satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, en el que participaron el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Colectivo de Mujeres del Río Yurumanguí, a quienes escucharemos a continuación.
Así nos organiza, nos convertimos en el blanco de los distintos grupos actores, porque siempre somos señalados, siempre están allí diciendo, ustedes colaboran acá, y nosotros somos neutros, porque nosotros si llega un grupo armado y los dice, nos pide un favor, nos dice venda, nosotros tenemos que hacer y vender, pero según ellos es malo, si nosotros le vendemos a este, cuando llega el otro es malo porque le vendimos al de acá. Esa es la situación que vive Yurumanguí en este momento, es doloroso. Por lo que más exigimos es la respuesta de nuestros dos líderes que se nos llevaron y hasta ahora no han dicho nada. Pero queremos que eso no se quede allí, sino que nos ayuden a investigar dónde están, por qué se lo llevaron. Y ahora todos decían, si vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Pero nosotros estamos exigiendo, sea vivo o muerto, queremos que nos entreguen y nos den una explicación por qué se llevaron a nuestros líderes.
Recordemos que a través del Sistema Integral para la Paz, mandatado en la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, se crearon entidades con el propósito de satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional. El sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que se encargó de trabajar en la búsqueda de la verdad extrajudicial. Por otro lado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en el contexto y en razón del conflicto armado, UBPD, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que trabaja en la búsqueda de la justicia, responsabilidad de personas y función de esclarecimiento de hechos a través de la verdad judicial y restauración de las afectaciones a las víctimas. Esto a través de las competencias de los macrocasos y las medidas cautelares. A continuación les compartiremos algunas intervenciones del magistrado de la JEP a propósito de las medidas cautelares.
La JEP ha venido utilizando una competencia que es la posible apertura de medidas cautelares. Medidas cautelares que buscan la protección de los derechos de las víctimas. A partir de esa protección, muy especialmente la sección de ausencia, reconocimiento de verdad y responsabilidad, de la cual hago parte, ha venido una serie de medidas cautelares para la protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Voy a mencionarles aquí algunas de las más importantes. La primera, la medida cautelar del Estero San Antonio, en la cual se está trabajando conjuntamente con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos para la ubicación y posterior entrega digna de cadáveres de personas que se encuentren en ese lugar. También tenemos una medida cautelar en el municipio de Pradera, donde se han encontrado fosas de personas que fueron víctimas de grupos paramilitares. Tenemos medidas cautelares en los municipios de Corinto y Miranda, en los cementerios de esos dos municipios, y también en Morales, donde hemos encontrado hasta el momento 13 cadáveres de víctimas del conflicto. Se abrió una medida cautelar nacional relacionada con desapariciones forzadas, que también permitirá a la JEP adoptar decisiones en relación con la desaparición forzada en el Valle del Cauca. Y este incluso más reciente se vinculó a las alcaldías de Buga, Tuluá, Buga la Grande, Andalucía, La Victoria y Zarzal del Valle del Cauca, a la medida cautelar de Marsella. En el municipio de Marsella, Risaralda, se han venido encontrando cadáveres que llegaron por el río y se ha encontrado que muchos de esos cadáveres corresponden a víctimas que eran oriundas de municipios del norte del Valle del Cauca. Entonces ahí también tenemos una medida cautelar. Por eso pues es que la JEP viene trabajando mancomunadamente con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para la ubicación de personas. Por supuesto que cada una de estas instituciones y jurisdicciones tiene su propia competencia. Un gran reto que tenemos en este momento las instituciones del Estado es trabajar de manera articulada. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, emitió el decreto 532 de 2024 que establece una serie de reglas para la articulación, porque hay muchas entidades que pueden realizar acciones para la desaparición forzada. Y la idea no es que la competencia la tenga una, la tenga la otra, sino que todos trabajemos articuladamente para darle respuesta a las víctimas, incluso no solamente la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ahí ustedes pueden encontrar en ese decreto a la UARIP, es decir, a la unidad para las víctimas. Pueden encontrar ustedes en ese decreto al Instituto Nacional de Medicina Legal, a la Fiscalía General de la Nación, también a la Judicatura, porque todos tenemos que trabajar. Quiero decirles que desde la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos todo el compromiso para trabajar articuladamente con otros órganos e instituciones para lograr garantizar los derechos de las víctimas de la desaparición forzada de personas. Colombia tiene una deuda muy grande con ustedes y de eso estamos totalmente conscientes. Y la única forma de retribuir esa deuda es trabajando todos muy articuladamente, todas las instituciones, para poder garantizar el esclarecimiento de los hechos y la entrega digna de las personas desaparecidas a sus familiares.
En el foro Implementación de Acciones para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco de los acuerdos suscritos por Colombia a nivel nacional e internacional por organismos multilaterales, participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, familiares y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su delegado, César Romero, hizo un llamado a garantizar las investigaciones de oficios sin excepción y con enfoque diferencial, y alentó al Estado a la implementación de los principios rectores para la búsqueda que garantice un carácter reparador en el proceso. Recordó que la búsqueda requiere solidaridad y sentido de humanidad, requiere el acompañamiento de las instituciones y el de la sociedad en general. Isabel Flores fue la encargada de moderar este panel y agregó en las conclusiones algunas reflexiones sobre el enfoque diferencial.
Que la búsqueda debe tener un enfoque diferencial y psicosocial, resaltando esto, porque vemos cómo instituciones que fueron, por ejemplo, creadas posteriormente como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, nosotros desde las organizaciones sociales hemos tenido una postura crítica frente a que en el mandato de la creación no se tuvo en cuenta algo tan importante como el apoyo psicosocial de las víctimas. Sabemos que la institución, ese fue el mandato y pues no podemos en este momento criticarles por ello, pero sí nosotras como organizaciones y como familiares y como organizaciones de familiares sí podemos de pronto centrarnos en nuestras acciones de incidencia y de exigibilidad al Estado de un acompañamiento psicosocial que garantice un cierre para los familiares.
La unidad de víctimas aportó información a propósito del marco legal que les da mandato y responsabilidad en la búsqueda y acompañamiento a familiares.
Frente a la pregunta concreta de cuál es la ruta de la unidad para las víctimas, precisamente con los colegas del equipo estábamos revisando y de acuerdo a lo que establece la ley 1448 y los decretos que hacen parte de esta ley, veíamos que la unidad para las víctimas tiene un rol inicialmente en la prevención temprana. ¿En qué sentido? Pues la unidad para las víctimas tiene un rol de acompañar a los entes territoriales, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, en la construcción de los planes de contingencia. Un plan de contingencia es la estrategia o la herramienta para construir las rutas de respuesta a nivel territorial frente a cualquier hecho victimizante. Entonces, creo que allí hay un rol importante en fortalecer esas rutas de respuesta territoriales frente a cualquier hecho victimizante y obviamente frente al hecho victimizante de desaparición forzada. Ese fortalecimiento de la articulación es necesario que se concrete en unas rutas claras, en unas rutas muy concretas. Otro elemento que considero importante son las acciones de memoria. Nosotros tenemos posibilidad de apoyar algunas conmemoraciones y nosotros acá en el Valle del Cauca le hemos puesto el apellido de conmemoraciones con sentido. ¿Por qué con sentido? Porque consideramos que la unidad tiene que identificar las barreras de acceso a derechos de la población víctima, lo que nos compete a la unidad, para poder llevar respuesta y que esas conmemoraciones puedan remover las barreras. El año pasado iniciamos como esa ruta de reunirnos con la unidad de personas dadas por desaparecidas, con organizaciones de Naciones Unidas, con organizaciones de víctimas y obviamente con la Gobernación del Valle, que para nosotros es un aliado fundamental para poder avanzar en ese tema de memoria, pero también de remoción de esas barreras de acceso. Construir unas estrategias propias de comunicación, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, obviamente en esa alianza que consideramos fundamental con Fiscalía, con Medicina Legal, con Defensoría, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y poder generar algunos tipos de comunicación concretas. Nosotros también tenemos la responsabilidad, Comunidad para las Víctimas, de acompañar a las víctimas organizadas y no organizadas en el marco de su derecho a la participación.
En el panel Rol y acciones territoriales para la búsqueda de personas desaparecidas en el Valle del Cauca, participaron delegadas de la Alcaldía y la Gobernación del Valle, que hablaron de los retos de estas entidades para el acompañamiento en la implementación de los planes regionales de búsqueda. En este foro participó también la organización AFAVIT, que hizo un fuerte llamado a las instituciones.
Bueno, ya buenas tardes, mi nombre es Viviana, tengo 25 años y vengo acompañando a AFAVIT Trujillo Valle. Desde mis 5 años, pues conocí qué es tener un familiar desaparecido. Mi mamá la desaparecieron cuando yo tenía 5 años y mi hermanita tenía 3 años. Y pues, como todos ustedes, la seguimos buscando. Seguimos esperando para que nos conozca, porque creo que no se acuerda de nosotros. Para que conozca a sus nietos y a sus nietas. El camino es largo y pues yo tenía mucho, mucho por contarles, mucho por hablar. Y pues también aquí a las entidades que las tenemos, es que nosotros como familiares víctimas tenemos necesidades. Como lo decía el compañero, necesitamos una vida digna, trabajos dignos para nosotros. Porque es que el ser familiar desaparecido cambia totalmente nuestra vida, nuestra existencia. Muchas de nosotros que somos madres, esto porque de maternal, digamos que muchas veces esta ausencia hace de que nosotros tengamos que desamparar un poco a nuestros hijos. ¿Y qué opción tenemos? Vincularlos a estos procesos. Creo que también es muy bonito porque creamos un legado transgeneracional que lastimosamente toca dejar. Porque pues la necesidad de nosotros de estar aquí es la exigencia no solamente de una justicia y una verdad, sino de que se reconozca el trabajo digno de las mujeres buscadoras. De que las entidades humanitarias, hoy escuchaba mucho en los foros que hablaban de humanidad, ¿cierto? De la necesidad de encontrar, pero en realidad las entidades son humanitarias con nosotros. En realidad cuando uno va a una fiscalía, a una gobernación, a una alcaldía, me doy cuenta de que si uno no va entaconado, si uno no va con su peinado, que se conozca como es de dinero, de plata, como decimos, a uno no lo atienden. Y lo dejan a uno esperando, lo dejan a uno sentado ahí horas y horas para que uno se canse. Pero nosotros somos resilientes porque al otro día volvemos. Al otro día estamos allá tempranito y ya se cansan de vernos, ya todos nos conocen, hasta nos niegan la entrada. Nos dicen, esa señora no la deja entrar. Entonces yo creo que cuando hablamos de humanidad necesitamos en las entidades públicas personas que en serio reconozcan, que sean un poquito conscientes, que tengan un sentido humano para que nos atiendan. Porque es que nos dejamos llevar porque, no, es que este funcionario estudió y es un gran estudioso, porque tiene maestría, porque tiene doctorado, pero en el lado humanitario no lo tienen. Y ahí es donde viene la oportunidad de nosotros, la que nosotros pedimos, de que en las entidades públicas podamos trabajar nosotros. ¿Qué más? ¿Quién más conoce del tema de desapariciones forzadas que son las familias víctimas? Las personas buscadoras, los que trabajamos todos los días para, pues para encontrarlo, ¿cierto? Muchas veces sirve más las colectividades, nuestros compañeros, nuestras amigas, para guiarnos en este proceso que las entidades. Muchas veces le preguntamos a una compañera, ¿usted cómo hizo este proceso? ¿Cómo se hace? Y nos damos cuenta de los miles de errores que tenemos nosotros, porque las entidades públicas solamente nos dan las vueltas, ¿cierto? Yo creo que, pues, ya para finalizar, porque pues el tiempo ya es muy corto, diría de que aunque la desaparición no discrimina, ella se lleva a hombres, mujeres, niños, afros, indígenas, campesinos, la desaparición sí es selectiva, porque la mayoría de nosotros somos personas de estratos bajos, somos personas que venimos de la ruralidad y somos personas que no tienen la oportunidad de pagar pues todo este tipo como de ayuda para encontrar a las personas. Y es muy diferente que se pierda una persona campesina a que se pierda un hijo de un senador, un hijo de un congresista, ¿cierto? Porque a nosotros no nos ponen atención en un periódico cuando se pierde, solo dicen uno más. Pero cuando se pierde un hijo de un senador, un hijo de un congresista, un político, a ese sí lo buscan por cielo y tierra. Ese sí aparece, ese sí es noticia. Y la verdad es que todos los desaparecidos cuentan y no como cifra. Cuentan porque nosotros los necesitamos, porque importan, porque esa persona dejó un vacío y una familia que lo está buscando. Muchas gracias.
La jornada deja grandes retos de articulación entre las instituciones, las organizaciones y las familiares para posibilitar la búsqueda. Asimismo, se reitera la necesidad de que avancen los procesos de búsqueda por parte de las instituciones, que se brinde información a tiempo y actualizada a las familiares, que se garantice el derecho a la búsqueda tanto a personas individuales como a grupos de personas y se incluya el enfoque de atención psicosocial para tener un trato más humano y digno con quienes requieren la atención en casos de desaparición forzada.
Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas hacíate faltar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.
Más de 120.000 familias continúan preguntando, ¿dónde están? Exigimos los derechos a la búsqueda, la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición. Seguimos sus pasos hasta encontrarles.
Únete a la campaña para visibilizar el delito de la desaparición forzada, las rutas de apoyo a familiares y para fortalecer la participación en los planes regionales de búsqueda. Solo desaparece quien se olvida.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón.
Un proyecto realizado por las organizaciones Corporación para el Desarrollo Regional, CDR, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, y la Corporación Plural, Capítulo Valle del Móvice.
Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia.
Los planes regionales.
Bueno, ahí escuchábamos un poco lo que fue el foro. Tuvo la participación de todas las instituciones que fueron ahí nombradas. Sacamos algunos apartes que nos parecen que dan información valiosa a propósito de aspectos de marco jurídico, de mandatos y de responsabilidades de instituciones. Digamos que ya las rendiciones de cuenta, temas de cifras y demás, pues también se pueden encontrar como en las páginas de estas instituciones y esperamos seguirles dando a lo largo de los programas que están en el marco de la campaña Solo Desaparece Quien Se Olvida, pues más información acerca del papel de todas estas instituciones.
Vamos a escuchar ahorita una parte de la unidad de la participación en el foro de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que nos hablan y que es como un intro para lo que viene ahorita después, y es cómo es el trabajo de la unidad de búsqueda en comunidades, con las comunidades, qué cosas tienen en cuenta. Pues ellos hablaban de varias cosas, que como estamos todavía en el marco del conflicto armado, pese a haber firmado un acuerdo de paz, como todas sabemos, pues es muy difícil ir a hacer búsqueda en los territorios. Digamos que está la presencia de grupos armados, los intereses de los sectores privados, como por ejemplo en el estero de San Antonio de Buenaventura, que incluso han estado bloqueando un poco la búsqueda que se logró también gracias a la medida cautelar, pues que se dignificara la búsqueda y la lucha de las familiares para la búsqueda también de la verdad. Entonces hay como todo un contexto de impedimentos que hacen difícil también, lo mismo que nombraban las familiares respecto a las instituciones. Y frente a esto que tiene que ver con que todavía estamos en conflicto armado en territorios, pues contaban de la unidad de búsqueda como lo que ha significado la búsqueda en estos momentos en los cementerios, ¿no? Que es un poco lo que contaban en lo que están los planes regionales de búsqueda que se está pudiendo activar de manera segura, ya que por el mandato humanitario de esta entidad, pues no pueden entrar con ejército, por ejemplo, a, digamos, a comillas, brindarles seguridad. Entonces es todo como un esquema que tiene que ver con quién hablan en los territorios y que por lo regular es a través de las organizaciones territoriales, cómo se llega. Entonces vamos a escuchar ahorita un ejemplo de lo que ha sido la búsqueda en el estero de San Antonio desde la perspectiva y la mirada de la entidad de la unidad de búsqueda.
Plan regional tiene unas líneas de investigaciones distintas. Cuando hemos estado con ustedes y les hemos hablado, por ejemplo, del plan regional del Pacífico Medio, allí hay una línea específica que habla del estero San Antonio, ¿sí? Nosotros en ese plan regional tiene un universo de 1.263 personas de todos los cuatro municipios que hacen parte de ese plan regional. Pero la línea de investigación específica del estero San Antonio, estamos hablando de 192 personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque coincide el sitio de disposición. Estas 192 nos han dicho que lo pusieron en el estero San Antonio, ¿cierto? Estas 192 están en el marco temporal que los actores armados nos han informado que ellos en esos años pusieron cuerpos allí. Entonces, ese tipo de criterios empezamos a sumarlos y decimos, vamos a buscar este grupo de personas, porque este grupo de personas pudo haber sido desaparecido por el mismo actor armado. Entonces, cuando yo voy a ir a hablar con el actor armado, no solo le pregunto por uno, le pregunto por los 192. A eso nos vamos, a las agrupaciones, a que nosotros tenemos que optimizar la búsqueda, porque el caso a caso no es suficiente.
Escuchábamos a la representante de la unidad de búsqueda hablando sobre cómo funciona el tema de la agrupación, y esperamos tener próximamente un programa de la voz de la que ha significado la búsqueda para las familiares en Buenaventura. El caso del estero de San Antonio es muy emblemático porque no hay precedentes en el mundo frente a una búsqueda en aguas de mar, y en particular con las condiciones de un lugar como son los esteros. Entonces contaba la compañera de Buenaventura, que es una de las familiares que acompaña a Moise Valle, que cuando ella iba a las instituciones le decían que no se podía, que allá no se buscaba. Y ella, con sus propios recursos y con su propia fuerza, pues fueron a meterse allá. Y lo que nombraba la chica de la unidad de búsqueda era que pues eso ha marcado también un precedente en términos de establecer una ruta de cómo se busca en un estero, ya que justo lo que ya nombraba, aproximadamente 120 personas desaparecidas podrían estar en este lugar. Entonces eso ha significado toda una activación de rutas o una construcción de rutas en las que sí o sí, como también se mencionaba en el foro, por parte de las delegadas de la unidad de búsqueda, se debe reconocer la importancia de los saberes ancestrales de las comunidades en la búsqueda, cómo funciona la luna, cómo funciona la marea, cómo funciona el mar, también desde sus espiritualidades y su conocimiento del territorio, por supuesto. Entonces esperamos tener también, como en una de las entregas sobre esta campaña de Solo Desaparece quien se olvida, la voz de estas familiares de Buenaventura que han tenido una lucha emblemática en estos territorios. Ahorita vamos a compartirles una entrevista que hicimos en alianza con el equipo de comunicaciones de la Unidad de Búsqueda del Valle del Cauca. Se hizo esta conversa con César Augusto Vargas Rodríguez, él es experto técnico e investigador integral del equipo Valle del Cauca. Como les decíamos al inicio del programa, pues hoy el programa tiene un tinte más técnico y es un poco entender cómo funciona institucionalmente, cuál es esa mirada de los equipos que trabajan en la unidad de búsqueda, desde lo técnico también, pues desde cómo hacen estas investigaciones en todo lo que tiene que ver con estos procesos. Recordemos pues que esta es una entidad creada para aliviar el sufrimiento de las familias y de los allegados de las personas dadas por desaparecidas. Y esto es en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano. Es importante recordarlo porque la unidad de búsqueda tiene una periodicidad que tiene que ver con hechos ocurridos antes del 1 de diciembre del 2016. Entonces buscan a partir de, o sea, hasta ese momento, personas que han desaparecido por hechos ocurridos antes de diciembre del 2016. Y además, como es una entidad de carácter humanitario y extrajudicial, es decir, que no condenan a nadie, que no procesan jurídicamente a nadie, actúan bajo principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Trabajan bajo la garantía de confidencialidad. Sus acciones no están dirigidas a la atribución de responsabilidades en procesos judiciales. Pues, como escuchamos anteriormente al magistrado, de eso se encarga la JEP. Los servidores de la unidad de búsqueda están exentos del deber de denuncia. Eso lo que hace es buscar consolidar la confianza institucional y resguardar los derechos a la intimidad y seguridad de las víctimas, de las personas que aportan información, entre otros. Porque, como recordemos, se están haciendo búsquedas en territorios donde todavía está el conflicto armado, pues porque estamos todavía en este país en el marco del conflicto armado. Entonces, para poder dialogar con actores armados, incluso, que a veces toca, pues se necesita tener un marco de seguridad, ¿no? De seguridad, de discreción que permita pues avanzar en el carácter humanitario que tiene la búsqueda. Vamos a empezar entonces escuchando lo que nos compartió César Augusto, recordemos del equipo técnico e investigador del equipo del Valle del Cauca. Nos va a contar un poco en qué consisten desde este equipo los planes regionales de búsqueda.
Obedecen los planes regionales de búsqueda, en primer lugar, a la necesidad de hacer una búsqueda planificada, organizada, sistemática y masiva, entendiendo que por la dimensión del drama de la desaparición, donde hablamos de un registro superior a los 120.000 casos en el universo pues general, hacer una búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia en la metodología del caso a caso es inviable desde muchos puntos de vista. Entonces, es una estrategia. Los planes regionales de búsqueda obedecen o son en sí mismo una estrategia de lectura del fenómeno de la desaparición cruzando algunos elementos de comprensión de la realidad, como son el territorio, entonces dónde ocurrieron estos casos, la temporalidad, haciendo unos cortes de periodos de la historia, de la dinámica del conflicto, la presencia y el modo de actuación de unos actores y otros elementos del contexto específico de donde funciona.
Bueno, ahí estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, está cortando un poco algunas intervenciones, pero bueno, esto es como un poco la presentación del panorama de qué son los planes regionales de búsqueda. Ahorita vamos a escuchar cómo se definen esas regiones para agrupar la búsqueda, ¿no? Era un poco lo que nos contaba la compañera de la unidad de búsqueda y lo que estamos escuchando ahorita de César Augusto, de la necesidad de hacer una búsqueda de manera agrupada. Entonces, ¿cómo se definen las regiones para agrupar esa búsqueda?
Lo que funciona en lo práctico, para explicarlo como de una manera sencilla, es analizamos un territorio en tanto unas particularidades relacionadas, insisto, con el tiempo, con la presencia y la práctica de unos actores y algunos otros elementos políticos y de la dinámica del conflicto presentes en el territorio, que ese cruce de elementos de análisis nos permita establecer unos patrones y una sistematicidad. Entonces, en un ejemplo, eso es más o menos decir que para el Valle del Cauca, en la región del centro oriente, ¿cierto? Los municipios que tienen montaña sobre la cordillera central, ¿cierto? En la margen oriental del río Cauca hasta el filo de la cordillera central, más o menos desde los municipios, digamos, Ginebra, Buga, Tuluá, Buga la Grande, hasta Sevilla, Caicedonia. Estos municipios pueden compartir unos patrones y una sistematicidad de comprensión de la dinámica del conflicto y por tanto de la dinámica de la desaparición en unos periodos específicos y en unos microterritorios específicos. En el ejemplo de estos municipios podemos estar hablando de un territorio con unas similitudes en el comportamiento de la dinámica del conflicto y que según algunos periodos, que si hablamos de los años 80, que si hablamos de los años 90, más o menos hasta el 98, luego más o menos del 99 a 2005, estamos hablando de periodos en los que la dinámica del conflicto tuvo unas características específicas. Primero, unos grupos insurgentes con alguna presencia más o menos esporádica, luego en los 90 una presencia más fuerte de unos grupos insurgentes, luego ya terminando los 90 y en la primera mitad de la década del 2000, unos grupos asociados a las estructuras paramilitares o que hacían parte de las estructuras paramilitares, y esas presencias temporales de actores y esa rotación de la dinámica de la presencia de esos actores nos marca unos patrones de comportamiento. Entonces, estos actuaban de esta manera, estos actuaban de esta otra manera. Si estos que actuaban de esta manera tuvieron presencia en este territorio, en esta temporalidad, entonces uno como investigador identifica que un caso, una solicitud de búsqueda de una persona, según su perfil social, su perfil político, las características de su trayectoria de vida, de su momento vital, si es un hombre joven, estudiante, bueno, según las características específicas, uno puede en ese ejercicio de análisis como parte de la investigación, podemos llegar a inferir que ese caso puede estar relacionado con la actuación criminal que tuvo tal grupo en este periodo y en este territorio. Para eso nos sirve el plan regional de búsqueda, para agrupar entonces los casos o las solicitudes de búsqueda que tenemos según la conjunción de estos elementos de análisis, espacio, temporal y dinámica y actor, y con ese cruce de análisis poder afinar dónde necesitamos levantar más información, qué fuentes específicas podemos tener y, digamos, hacia incluso dónde en términos de sitios de disposición.
Bueno, ahí nos compartía al final en qué sitios de disposición, pues, buscar. Básicamente era, qué pena ahí la fallita de se están yendo los audios antesito. De todas formas, les vamos a compartir un podcast donde va a estar todo lo que fue la entrevista con César Augusto para tener como una idea de lo que es técnicamente en el Valle del Cauca el tema de la búsqueda, de los planes regionales. También le preguntamos, pues, en relación con esto que mencionaban de las fuentes, que son quienes dan información, ya sean de la sociedad civil, actores armados, familiares, organizaciones, en general las comunidades a nivel territorial. Entonces le preguntamos acerca de qué aporta esa distribución territorial para la búsqueda en relación con las fuentes de información, y esto fue lo que nos contó.
Entonces, por un lado para agrupar los casos, ya lo dije, las solicitudes de búsqueda, pero por el otro lado también para identificar fuentes, es decir, aportes de información. Entonces, si en este lugar tuvieron presencia tales actores y los miembros de ese actor armado, los identificamos que fue la estructura, por decir, el Frente X, la Compañía Y, el grupo armado tal, entonces, como somos una misión humanitaria y extrajudicial, podemos dirigirnos a los sobrevivientes de esos grupos que hoy todavía existen en la vida social o incluso en la vida política del país, acudir a ellos y obtener la información útil para la búsqueda que nos permita, por supuesto, de una manera contrastada y sistemática, revisar esa información y tener elementos más conducentes.
El otro elemento para el cual es...
Bueno, esto es con relación a quienes aportan información y que tiene que ver con los planes regionales. Ahorita vamos a ver cómo ha sido ese trabajo de consolidar cuáles son las amenazas en los territorios y cuáles son esas posibles alianzas en lo que viene trabajando la VPD en frente a los planes regionales de búsqueda.
El otro elemento para el cual es muy importante pensar desde el punto de vista de un plan regional de búsqueda, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, es porque esa agrupación territorial nos permite identificar las fortalezas y las debilidades, las potencialidades, los riesgos, los factores favorables o desfavorables para la búsqueda que tiene un territorio, ¿sí? Entonces, si identificamos un grupo, hablemos de este mismo ejemplo, un grupo de municipios allí en la zona centro-oriental del Valle del Cauca, pues tenemos que mapear los actores sociales, comunitarios, autoridades locales, civiles, incluso militares presentes en el territorio. Por supuesto, los grupos armados que todavía permanecen en el territorio y las dinámicas que persisten asociadas al conflicto o no. Y hacer con todo eso una lectura de amenazas, aliados, fortalezas, ¿sí? Y fortalecer, por supuesto, la dinámica de alianzas, ¿no? Con las autoridades locales, con las organizaciones, la autoridad eclesial, por ejemplo, que es muy importante en los territorios, la organización comunitaria, las instancias de representación y participación de las víctimas y otras organizaciones sociales vinculadas a los temas de paz, de derechos humanos, de acompañamiento y asesoría a las víctimas del conflicto. O sea, todos estos actores que en un buen abordaje y en un acercamiento franco y claro como misión humanitaria pueden ser aliados, pero que si no logramos comunicar de una manera clara, precisa, contundente, pues pueden terminar siendo adversarios a la búsqueda, sin proponérselo, por supuesto, sino por falta de una estrategia comunicativa clara y contundente por parte nuestra.
Ahorita vamos a escuchar sobre las particularidades de las regiones. Ya sabemos cómo se configuran, cuáles son ese conjunto de características por las cuales se agrupan a nivel general, y ahorita vamos a escuchar cuáles son las particularidades que tienen los territorios en los que se han agrupado los planes regionales de búsqueda y que aportan de acuerdo a esas características de los territorios.
Tenemos 5 planes regionales de búsqueda, 5 planes en el sentido de que esta distribución en 5 microterritorios, digámoslo así, obedece a reconocer que la dinámica del conflicto y de la desaparición en el marco del conflicto ha tenido pues unas particularidades según cada territorio. Entonces, por ejemplo, el caso de Buenaventura y Dagua, hay que comprenderlo en relación con otros municipios que, aunque no son del Valle del Cauca, comparten esas particularidades y esas semejanzas de la dinámica del conflicto y la presencia de actores como los municipios de Guapi y Timbiquí, ¿cierto? Entonces, esos 3 municipios son un plan regional, esos 4, porque también está Dagua, son un plan regional que se conoce como Pacífico Medio. No es ajeno para la mayoría de la gente que la dinámica del conflicto en el Pacífico ha tenido unas particularidades asociadas pues a estar sobre el mar Pacífico, una región pues muy permeada por dinámicas de economías ilegales y por consiguiente el interés de muchos actores armados durante mucho tiempo de ejercer un control territorial allí, con toda la dinámica de afectación de los derechos humanos que eso ha traído. El sur del Valle del Cauca tiene también una dinámica compartida entre, por ejemplo, Cali, que es el área metropolitana, junto a Jamundí, Yumbo, Candelaria, pero que esas dinámicas de lo que ha pasado en Cali con el conflicto dialogan mucho o han dialogado mucho, incluso se han abastecido de la ciudad de Cali. Los que han actuado y los grupos que han tenido presencia en municipios al sur del valle, como bueno, Jamundí ya lo mencioné, pero también Florida, Pradera, Palmira, ¿sí? Estos municipios hacia el sur comparten unas dinámicas, pues precisamente por ser Cali la capital, de una presencia institucional, de la migración forzada la mayoría de las veces, el desplazamiento pues forzado, pero también otro tipo de migraciones que se han dado hacia la capital. Entonces, esta comprensión de las dinámicas sociales y asociadas al conflicto, pues nos dice que hacia el sur del valle también hay unas dinámicas compartidas que deben ser analizadas en conjunto. Entonces, ese plan regional es área metropolitana y sur del Valle del Cauca, asociando pues esos municipios que mencioné. Digamos que siguiendo la línea del río Cauca, hacia arriba, hacia el norte, pero pegado todavía a la cordillera central, margen oriental del río Cauca, pues están otros municipios desde Ginebra, Buga, Tuluá, hasta el norte, Sevilla y Caicedonia, donde ha habido una dinámica pues también particularmente asociada a los conflictos por la tenencia de la tierra, a la presencia histórica de grupos de insurgencia y a la decisión fuerte de posicionar allí a las estructuras paramilitares hacia mediados y finales de los años 90, precisamente pues por ser este un territorio que había tenido una histórica presencia por parte de la insurgencia. Estas dinámicas de estos municipios son muy compartidas, es bien sabido la dinámica de los corredores geográficos, sobre todo por el filo de la montaña, donde no era muy difícil que un grupo que necesitara ejercer una movilidad o un patrullaje lo hiciera con facilidad desde Ginebra o Buga y rápidamente llegara al Tolima o al Quindío, ¿cierto? Por este corredor de la cordillera. Al otro lado del río Cauca, hacia la otra cordillera occidental y hasta los bordes del límite con el Chocó, es el plan Oriente del Valle. Entonces, al otro lado de la cordillera, ya para los municipios de Calima, Río Frío, Trujillo, que tuvo esta desafortunada y gravísima situación de la masacre en los años 90, Bolívar, todos estos municipios en la región occidental del Valle del Cauca, también comparten una dinámica que tiene que ver con la cercanía con la selva chocoana, esta parte del Pacífico y del Chocó biogeográfico, asociada pues a las facilidades geográficas y tácticas para las economías ilegales y para la presencia de actores armados ilegales. Entonces, entre estos municipios también se compartió una dinámica de el conflicto y la presencia de los actores y, por supuesto, de la dinámica de la desaparición. Entonces, hay que comprender también unos elementos ahí compartidos. Y ya hacia el norte, pues digamos, teniendo como referente, como epicentro Cartago, pero también El Águila, Zarzal, La Victoria, Obando, tomó estos municipios más hacia la parte ya norte, en límites con la mismo Chocó, pero también con Risaralda, está otro plan regional, que es el plan regional del norte del Valle del Cauca. Y allí hay otras dinámicas, ya no están tan asociadas a la lógica de los grupos en la montaña, sino a la lógica de los grupos en una parte más plana, otro tipo de grupos. Aquí, por ejemplo, tuvo más fuerza la presencia de grupos asociados o derivados de los carteles del narcotráfico, del Valle del Cauca y su relación muy vital, muy orgánica con otros grupos criminales y de delincuencia organizada en la región del Eje Cafetero, ¿sí? Incluso con grupos paramilitares que se estructuraron en esa región, como el Bloque Central Bolívar, y alguna presencia un poco más marginal del Bloque Calima, pero en esta comunicación con el Bloque Central Bolívar, no como una presencia propiamente asentada del Calima allí. Entonces, eso, digamos, entender el norte del valle como una dinámica propia, con otras particulares y otras características del conflicto, pues también nos obliga a pensarlo distinto. ¿Esto en lo concreto qué significa? No es lo mismo buscar a una persona desaparecida en Cartago que en Buenaventura o que en Cali, ¿sí? Aunque nuestros manuales y nuestros lineamientos técnicos y metodológicos nos den unas pautas, claro que sí, de la investigación social y de carácter humanitario, entendiendo las dinámicas criminales y demás, la lectura particular del territorio en Cartago, en Buenaventura o en Cali nos dice que hay que leer otras cosas, hay que hablar con otras fuentes, hay que mirar otros lugares y hay que asociarse con, pues, las organizaciones, con las comunidades de unas maneras particulares. O sea, ¿cómo hacemos las alianzas con las comunidades y las organizaciones en Cartago, Obando, El Águila? Es distinto a Buenaventura y, por supuesto, a Cali. Eso, digamos, también es parte de la riqueza de nuestro plan regional y a eso obedece la aplicación particular de los planes regionales de búsqueda en el Valle del Cauca.
Bueno, entonces es un poco como la configuración de los territorios, de los municipios, en lo que tienen que ver con regiones, de acuerdo a como lo mencionaba César, como a los actores armados que han incidido en los territorios, los conflictos territoriales también, las luchas territoriales, las disputas por el territorio entre actores del conflicto armado, que también están pues relacionados, pues como ya lo sabemos, con disputas por la tierra, y que también pues marca un derrotero de qué lugares tienen que, como un mapeo de qué lugares se tienen que investigar, ¿no? Porque como escuchábamos del magistrado de la JEP, hasta Marsella, Risaralda, a través de los ríos pues han llegado los cuerpos de las víctimas de la masacre de Trujillo. Entonces es importante tener mapeado cómo ha funcionado el conflicto armado para poder realizar estos planes de búsqueda y en particular para poder consolidar cómo funcionan regionalmente. También le preguntamos, cerramos ya con esta pregunta frente a lo que llama la unidad de búsqueda del universo, que tiene que ver un poco como con las personas desaparecidas, cómo estamos en relación a los casos reportados, sabiendo pues que la cifra que maneja la unidad de búsqueda pues tiene que ver con esa periodicidad que está mandatada desde la firma de los acuerdos de paz.
Bueno, el universo, digamos, a corte de hoy, porque esto se está actualizando con frecuencia, para el Valle del Cauca son 4.707 personas dadas por desaparecidas. Esto, digamos, hablar del universo aquí, pues requiere como mucha rigurosidad técnica, ¿no? Si uno le pregunta a cada institución, te va a dar una cifra en particular. La unidad de búsqueda tiene una responsabilidad legal por el mandato del decreto 589, pero además en los desarrollos normativos que ha tenido pues de ser una entidad llamada a ser la rectora de la búsqueda a nivel nacional. Y como parte de esas tareas, pues tenemos la responsabilidad de generar y consolidar el universo nacional de las personas dadas por desaparecidas. Esto significa que toca ser muy riguroso y muy cuidadoso en el cruce de bases de datos, porque unos datos son los que tiene la Fiscalía, otros los que tiene Medicina Legal, otros los que tiene la Unidad para las Víctimas, y nosotros, aunque debemos hacer ese registro general del universo, además tenemos un registro particular de los casos que son de nuestra competencia en tanto búsqueda humanitaria y extrajudicial de desapariciones asociadas al conflicto y a la temporalidad que nosotros atendemos. Entonces, lo menciono para decir que Uno dice esta cifra y puede ser que alguien diga, no, pero yo en el CIRDEC o bueno, en otras bases de datos vi otra cosa. Obedece pues a este cruce y a las particularidades de cada institución. Eso es una. Digamos que entonces eso nos sirve de referente para comprender la dimensión de la dinámica, para también llamar la atención de la sociedad y de la institucionalidad en general respecto de que lastimosamente siguen presentándose desapariciones, que la desaparición no cesa y que si bien hay un fuerte componente de desapariciones asociadas a la dinámica del conflicto, hay otras dinámicas de criminalidad y de situaciones de delincuencia en el territorio que también le aportan a estas cifras del universo general. Digamos que es un elemento también para llamar la atención constantemente de la sociedad y las instituciones respecto de cómo actuar contra este flagelo.
Bueno, ahí terminamos un poco la entrevista con César Augusto Vargas, técnico investigador del equipo del Valle del Cauca. Pues como vemos es como tema complejo visto también desde la investigación y desde lo técnico. Imaginémonos ahorita cómo ha sido para las familias que llevan 20 años, 30 años, 40 años buscando a sus familiares. Todo lo que han aprendido desde la experiencia, sin el acompañamiento de la sociedad, sin el acompañamiento del Estado. Porque recordemos que el delito de la desaparición viene a ser reconocido hasta hace pues relativamente poco. La unidad de búsqueda actúa desde el 2016. Entonces ha sido desde la experiencia de las familiares y de las organizaciones de derechos humanos, de donde también pues ha bebido la unidad de búsqueda para poder configurar todo esto que tiene que ver como con su ruta de investigación. Y bueno, entonces también pues recordar que está esta lucha de las familias que hay que dignificarla y que si bien pueden parecer como datos que son distantes de nosotras como sociedad, pues justo son las cosas que han tenido que tener en cuenta durante todos estos años y que como sociedad deberíamos tener en la mente y entender un poco también para saber cómo podemos aportar en los procesos de búsqueda. También reconocer que no son solo datos, cifras, nombres, ¿no? y rutas. Que esto tiene que la desaparición es un delito y tiene unas causas que si no transformamos la sociedad hará que se sigan repitiendo, que tiene unas afectaciones, que tiene unos rostros, que tiene historias de vida. Y por eso vamos a cerrar el programa de hoy con un capítulo del podcast Voces de la Búsqueda, que es de la unidad de búsqueda, para darle también rostro, nombre, historias de vida a lo que significa el delito de desaparición y la lucha por la búsqueda. Vamos a escuchar el capítulo 2, Yolanda Pardo. Es la historia de una mujer excombatiente que retorna a la vida civil y busca a su hermana luego de no saber de ella durante más de 27 años. Agradecemos a la unidad de búsqueda por sus aportes desde las entrevistas, por permitirnos la retransmisión también de este podcast. Y bueno, seguimos ahí tejiendo la palabra, la conversa y las voces para aclarar qué es esto de los planes regionales de búsqueda, hacer un seguimiento y una veeduría a qué ha pasado, saber cómo podemos aportar como sociedad y saber cómo podemos seguir acompañando a los familiares.
En el afán de encontrarla, yo busqué todas las entidades víctimas de la mujer, busqué mujeres, fui a la policía, fui al ejército. En ese tiempo yo estábamos como en la séptima conferencia, algo así, de las FARC, y pues no vino, entonces yo dije, ¿qué pasará? Y comencé a buscarla, a preguntar por todos lados donde ella andaba. Y nunca la voy a olvidar, la voy a llevar en el fondo de mi corazón.
Se me iba quedando un temita importante, que pena, vamos a interrumpir un poco la historia de Yolanda Pardo para poder tener justo esta voz que no habíamos puesto sobre cómo se realiza esa articulación de la unidad de búsqueda en los planes regionales con las familiares. Entonces vamos a poner aquí lo que nos contestó César a propósito de esta pregunta y cómo está haciendo ese trabajo con ellas y con ellos.
Ya en cuanto a esa, digamos, llamada de atención y convocatoria que se hace a la sociedad y la institucionalidad, pues es importante tener en cuenta que, digamos, las organizaciones de víctimas y principalmente de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones defensoras de derechos humanos ayudaron a parir la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En realidad son las parteras, o si se quiere, son las madres de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el sentido de que gracias a su agencia y a su capacidad de incidencia lograron que los negociadores de La Habana, en La Habana, pues tuvieran en cuenta estas exigencias y dieron luz verde a este acuerdo, que incluso empezó a existir antes de la firma misma del acuerdo mediante el comunicado 062. Ya la unidad de búsqueda como realidad entonces reconoce desde su primer momento y durante todo el tiempo la trayectoria, el conocimiento adquirido, las metodologías construidas y la implicación cultural y territorial de estas organizaciones en la búsqueda, ¿sí? O sea, cómo estas organizaciones de familiares y de defensoras de derechos humanos han hecho y han construido con su práctica formas, fórmulas, estrategias y técnica de la búsqueda en los territorios, y la unidad de búsqueda ha bebido de eso desde que inició y hemos ido aprendiendo y apropiando muchas de esos aprendizajes. Eso es uno de los primeros elementos, pero ya en el ejercicio práctico de la búsqueda, pues nosotros, digamos, nos relacionamos y tenemos un diálogo permanente con las organizaciones, fundamentalmente porque son organizaciones buscadoras, ¿no? Entonces tienen documentación de casos, tienen registro de solicitudes de búsqueda, tienen procesos organizativos que han venido llevando durante años con familias buscadoras a quienes les han puesto en sus manos la tarea de la búsqueda y ellos a su vez los ponen en conocimiento de la unidad de búsqueda. Entonces, recoger todo ese acumulado de conocimiento, pero también de casos, de solicitudes de búsqueda, pues para nosotros ha sido todo un reto, porque debemos constantemente dialogar con las organizaciones sobre cómo avanzamos en la búsqueda de esas personas. Esto lo hacemos a través de los escenarios como la mesa técnica de seguimiento a las solicitudes que nos han presentado las familias y las organizaciones, pero también en ejercicios de coadyuvancia, donde a través de estrategias como los convenios, entre otras, las organizaciones nos ayudan hacer tareas específicas de levantamiento de información, de documentación de casos, aplicando por supuesto su experticia o los enfoques étnicos o el enfoque territorial o el enfoque de género, en fin, según las experticias y las particularidades del territorio, pues estas organizaciones apoyan y acompañan a la VPD en la realización de su misión humanitaria y por supuesto que en ese sentido pues las organizaciones son aliadas permanentes de nosotros, nos permiten comunicarnos con el territorio, comunicarnos con las familias, incluso a veces comunicarnos con las instituciones que en algunos casos han sido un poco reacias al diálogo con nosotros, pero que a través del diálogo con las organizaciones, pues esto ha podido fluir. Entonces, son definitivamente nuestros aliados en el territorio, nos acompañan, nos exigen, claro que sí, nos cuestionan, nos discuten las metodologías, los hallazgos, los resultados, y eso por supuesto que es muy bienvenido y muy necesario para afinar nuestras estrategias de búsqueda.
Ahora sí, con ese cierre por parte de la entrevista con la unidad de búsqueda, pues también antes de irnos al podcast Voces de la Búsqueda, vamos despidiendo el programa. Recuerden que esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Ya pueden escuchar el programa pasado de la mesa de radio sobre cómo nos organizamos, donde tuvimos 4 organizaciones invitadas. El lunes de la siguiente semana también pueden escuchar en YouTube ya este programa. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de la Corporación para el Desarrollo Regional.
Narrar para sanar. Este es un proyecto del CDR
apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.